Son las 7 de la tarde, esto es Onda Madrid, esto es El Enfoque.
De lunes a viernes, El Enfoque, con Jesús Clemente Rubio en Onda Madrid.
Buenas tardes, bienvenidos a El Enfoque, bienvenidos a Onda Madrid, jueves 7 de noviembre. No discutamos hoy, no discutamos ahora la gestión del Día de la Dana, ya tocará, dice la delegada del Gobierno en Valencia. Lo que hemos dicho en El Enfoque desde el primer día, en que se tiraron algo más de barro unos a otros en lugar de mandar allí todo lo enviable y más para ayudar, para eso tuvimos que esperar una semana. Justo lo que han esperado ahora desde el Ejecutivo para lanzar este mensaje. Uno ya piensa mal, lo asocia a la información que habla de que la Generalitat Valenciana activó toda alarma, alertó a los vecinos una vez recibido el mensaje de organismos estatales y no antes. Mensaje que, por cierto, no apuntaba a la que sería a la postre causa mayor de muchos de los daños de las riadas, como era el desbordamiento del Barranco de Pollo. En cualquier caso, nos quedamos con que las ayudas ya se pueden solicitar sin tediosos procesos, de manera ágil, la misma rapidez que esperamos para su concesión y transferencia, y que deseamos, de verdad, deseamos y pedimos no vengan luego reclamando, como ocurrió y sigue ocurriendo con varios casos pandémicos. Algunas poblaciones como Aldaya ya comienzan a respirar, en lugar de jadear, viendo cómo algunas de sus vías se vacían para poder llenarlas de los desperfectos de los hogares. Y así, una vez vaciados estos, reconstruirlos y caminar poco a poco hacia el hogar que fueron. Pero la tregua política nacional y regional ha durado poco. Y en la Asamblea los enfrentamientos por el caso Errejón y la propia Dana han vuelto a aflorar. También el pillaje. 229 detenidos, ya que ha muerto gente y otra ha dejado sus comercios y casas por el deterioro que hace imposible toda actividad o alojamiento en ellas, pues metámonos a robar televisores, PlayStations. Piensan estos individuos. Se tiene que morder la lengua a uno, claro, para no decir cosas de las que luego se pueda arrepentir. Y más necios, hablemos de más necios, los que vuelan drones en Barajas, donde hay tráfico aéreo. Ayer tuvieron que desviarse 21 vuelos y hoy ha habido retrasos. Trama Coldo, José Luis Ábalos ya está imputado, le ha abierto causa al Tribunal Supremo al apreciar indicios de delitos como malversación y organización criminal. Y en el ámbito local se habla de presupuestos de la capital, nuevamente inversión histórica. Todos los años son históricos, así se pierde el alcance del adjetivo, pero vaya, que suben las inversiones hasta una cantidad que nunca antes se había visto. Hablaba de necios, de tontos, de mentecatos, de merluzos. Qué rica es la lengua española en el agravio, también en la lisonja, en todo. Y cuna de esa riqueza, órgano vigilante de la misma, es la Real Academia Española, que desde hace media hora celebra por vez primera en su historia un pleno público extraordinario en su sede madrileña con motivo de la apertura del curso académico. Por vez primera, el pleno es público. Hasta allí nos vamos. Maite López, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Jesús? Muy buenas tardes. Sí, es un hecho extraordinario porque solo se han celebrado tres plenos de carácter extraordinario fuera de la sede institucional. Con motivo del bicentenario de la Constitución de Cádiz, en el año 1912, en homenaje a Miguel Cervantes en la localidad manchega de Armansilla, en el año 2015, que además coincidió con el cuarto centenario de la publicación de la segunda parte del Quijote, y en tercer lugar en Zaragoza en el año 2023, en un acto en el que se recordó a los antiguos directores de la institución, a Fernando Lázaro Carreter y a Manuel Albal, en el año del centenario de sus nacimientos. Así que hoy aquí en la RAE es un día especial en el que el público puede conocer cómo se desarrolla un pleno normal de cada uno de los jueves y escuchar también las intervenciones de los académicos, en esta ocasión presidida por el director de la RAE, Santiago Muñoz Machado. En este momento, los académicos presentan sus últimos libros publicados y será finalmente el ganador del Premio Cervantes en el año 2023, Luis Mateo Díez, quien pronunciará la lección inaugural de este año. Una lección inaugural que ha titulado Palabra y Silencio.
Pues de momento nosotros seguimos con la palabra, tú te quedas con el silencio, Maite, y luego volvemos en apenas una hora para ver el contenido de ese discurso, de esa apertura académica y también, por qué no, si has conseguido hablar con alguno de los asistentes que por vez primera pueden acudir a este pleno. abierto a todo el público. Muchos asuntos por delante y una voz para repasarlos desde esta hora, desde las 7 y 5 de la tarde hasta las 7 y media, la de Pablo López. Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Jesús. Y lo primero que hacemos ahora mismo es buscar el pronóstico del tiempo para las próximas horas. Lo hacemos con Ainhoa González. Buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, pues tenemos unas jornadas tranquilas por delante en la Comunidad de Madrid, aunque con algo más de nubosidad y con esa posibilidad de nieblas, especialmente en zonas de sierra, pero se pueden dar también en otros puntos de la comunidad en cuanto se esconde el sol y a primeras horas de la mañana. De cara a la jornada de mañana viernes, bueno, pues vamos a tener nubosidad variable, algo más de cobertura que hoy. Hoy hemos tenido, bueno, algunos intervalos a los nubosos, pero mañana las nubes van a ser más protagonistas. No esperamos precipitaciones de esas nubes, lo que nos queda de semana, pero sí lo dicho, que tengamos algo más de cobertura. Por eso también las temperaturas van a descender. De cara a mañana, si hoy hemos rondado los 18, 19 grados en muchas localidades, mañana esperamos estar en el entorno de los 16, 17, es decir, perder una media de un par de grados por lo menos. Y sobre todo, donde esas nieblas sean más persistentes, costará más que suba la temperatura. Aún así, los valores siguen siendo bastante suaves para las fechas, tanto de día como de noche. Esta próxima madrugada rondaremos los 9-10 grados, por ejemplo, en el entorno de la capital, área metropolitana. Y lo dicho, mañana superando ligeramente los 15 grados. El fin de semana ya adelantaba que vamos a seguir con ambiente estable, pero con esa nubosidad variable, con esa posibilidad de bancos de niebla y con unas temperaturas que el fin de semana podrían recuperar algún grado en las máximas. Aún así serán valores que no sufrirán excesivas modificaciones.
Muchísimas gracias, Ainhoa. Buscamos también la situación del tráfico en las carreteras de la región. DGT Álvarez, buenas tardes.
Buenas tardes. En este momento estamos pendientes de circulación lenta de entrada por la 1 en Alcobendas y Las Tablas, la 2 en Torrejón de Ardoz y la 4 en Butarque. Además hay tráfico irregular de salida por la A3 en Rivas y por la A4 en Pinto. Y por último encontramos dificultades en la M40 en Hortaleza y Coslada, dirección A3, también en Villaverde, sentido A4. Y por último en Pozuelo de Alarcón y Somosaguas, todo hacia la A5.
Y anoten también una incidencia que está afectando a la línea 9 de Metro de Madrid. La circulación está interrumpida por una incidencia en las instalaciones en esta línea, en la línea 9, entre las estaciones de Sainz de Baranda y Avenida de América. El tiempo estimado de solución, según Metro de Madrid, es superior a una hora.
En Onda Madrid.
Arrancamos el repaso a la actualidad con la decisión que tomaba esta mañana el Tribunal Supremo. Imputa al diputado José Luis Ábalos, exmiembro del Partido Socialista, por presuntos delitos de pertenencia a organización criminal, cohecho y malversación por su relación con el caso Koldo. Lupe Ortiz.
El Tribunal Supremo ha admitido la exposición razonada, el informe que envió el juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno. Un informe repleto de indicios en contra de José Luis Ábalos. Se le atribuye al exministro socialista un papel principal en la trama corrupta desarticulada con el caso Koldo. Ahora el alto tribunal lo va a investigar, va a comprobar si son ciertos esos indicios delictivos. Además, la audiencia solo apuntaba tres delitos en esa exposición razonada: organización criminal, cohecho y tráfico de influencias. Pero el Supremo va más allá y añade también la malversación de fondos públicos. Entre los pasos siguientes estará el de ofrecerle al exministro que declare de forma voluntaria ante el alto tribunal. Si se niega a hacerlo, se empezaría a tramitar el suplicatorio, solicitar permiso al Congreso de los Diputados para citarle formalmente en calidad de investigado.
Una decisión, la del Supremo, que ha tenido pronta respuesta por parte de los portavoces parlamentarios de Partido Popular y Vox, Miguel Tellado y José María Figaredo.
Y yo me pregunto si ahora que el investigado parece ser que va a ser el señor Ábalos, si no debería dimitir quien ha nombrado al señor Ábalos. Ábalos era el número 2 de Sánchez y en la trama a Sánchez le llamaban el número 1.
Sus ministerios, sus altos cargos están implicados, metidos hasta las cejas en corrupción, y precisamente evita la comparecencia pública para no tener que dar explicaciones sobre ello.
Les contamos también el resultado de la reunión que han mantenido los sindicatos con representantes de Muface, toda vez que el concurso para asumir la asistencia sanitaria de los funcionarios del Estado ha quedado desierto. Paloma Nolasco.
Garantizada la continuidad de las prestaciones sanitarias al colectivo mutualista, mensaje de la Administración Central a los sindicatos tras quedar desierto el concurso público para la adjudicación del servicio. Maribel Loranca, UGT.
El Gobierno, en virtud de la Ley de Contratos Públicos, tiene los mecanismos para ir prorrogando, o sea, para prorrogar esa prestación sanitaria hasta que haya un nuevo concierto.
En ello se trabaja una segunda licitación que sea más atractiva, porque la actual cobertura, que ampara a 1,5 millones de funcionarios y sus familiares, cumple el 31 de enero de 2025. Diego Molina, Comisiones Obreras.
Están convencidos que en esta segunda licitación se hará un informe de viabilidad económica y financiera, y con ese nuevo informe que ya no quede desierta.
Mientras se valora el incremento de la prima, que las aseguradoras quieren que sea de entre el 25 y 40% frente al 17% que ofrece el Gobierno, CESIF convoca movilizaciones. Mari Carmen Espejo, portavoz.
Comenzamos el día 11 de noviembre y bueno, estaremos en la calle y haciendo todo lo que se considere oportuno para mantener el modelo del mutualismo administrativo.
Apelan a un esfuerzo del Gobierno, pero también a la responsabilidad social de las aseguradoras, porque el paso de los mutualistas a la sanidad pública, dicen, la colapsaría.
Miramos ya a Valencia. El último informe de situación apunta que sobre el terreno se mantienen 2.300 bomberos de más de 40 organismos, 8.000 militares, 9.200 efectivos de Guardia Civil y Policía Nacional, 500 efectivos de distintos cuerpos de policía locales y que aún hay cortes en 30 carreteras de la Comunidad Valenciana. Además, el CECOPI ha informado hoy que las restricciones a la movilidad se van a extender hasta el próximo domingo, con el objetivo de facilitar el trabajo de la maquinaria pesada. Su portavoz es Rosa Touriz.
El CECOPI ha decidido prorrogar hasta el próximo domingo el decreto que regula las restricciones de circulación ante la necesidad de seguir utilizando maquinaria pesada para llevar a cabo y mejorar las labores de los equipos de emergencia.
Y es que la reconstrucción y recuperación de las zonas afectadas está avanzando principalmente en esta primera fase a través de la retirada de vehículos y enseres, por lo que las restricciones son más que necesarias para que pueda trabajar esa maquinaria pesada. También resulta imprescindible revisar todos los días los edificios dañados. Eva Prat.
4.500 edificios se han visto afectados. Algunos tendrán que demolerse y los que sigan en pie lo harán con supervisión diaria. Sigfrido Herráez, decano del Colegio de Arquitectos de Madrid.
Una grieta que hoy es una grieta puede terminar en colapso del edificio si no se controla, se vigila y se actúa sobre ella. Un pilar de madera que ahora mismo lo cubre el fango hasta un metro, el deterioro es terrible. La limpieza no es solo por un afán estético, sino por una necesidad funcional.
Y tanto en la limpieza como en las inspecciones hay riesgo para la salud por el agua estancada. Lo recordaba en Radio Nacional la ministra de Sanidad, Mónica García.
No hay ningún signo de que haya ningún brote. Ha habido, bueno, pues alguna gastroenteritis aguda. También es verdad que hemos hablado con expertos de la Organización Mundial de la Salud que nos advierten, bueno, pues de que el proceso es largo.
Urge también el restablecimiento de las comunicaciones, por ejemplo, en los centros de salud, donde solo son posible vía satélite. Agustín Zapata, encargado de operaciones de telefonía.
Que tiene que estar orientada al norte con una inclinación de 45 grados y de aquí va conectado al router y es la solución, pues, a todos los centros de salud que no tienen ningún tipo de cobertura.
El CECOPI ha instado a las operadoras a que interrumpan el cobro de los suministros.
Otro aspecto del que hablamos todos los días vinculado con la situación que se atraviesa en Valencia es el de la solidaridad. La portavoz del CECOPI reclama que se prioricen en la medida de lo posible las donaciones económicas a las materiales.
Queremos trasladar que los puntos de acopio y los centros logísticos están acolmatados. Insistimos en que la mejor manera de canalizar la solidaridad en este momento de la emergencia es mediante las donaciones que pueden realizarse a través de las cuentas de las distintas ONGs que colaboran en esta emergencia.
Y es que vinculado con este tema, recogemos también el llamamiento que ha hecho hoy la reina Letizia a las diferentes ONGs que están sobre el terreno. Se ha reunido con representantes de muchas de ellas en Zarzuela. Las pide mantener su trabajo. Marta Zúñiga.
Los afectados por la dana necesitan atención constante y sostenida. Los daños son profundos y así se lo ha trasladado la reina a las organizaciones sociales con quienes se ha reunido en Zarzuela, como la Asociación Española contra el Cáncer, cuya directora general es Isabel Orbe.
Nos ha pedido que no lo dejemos, ¿vale? Y que esto no es una cosa que va a solucionar en poco tiempo y que nos volvamos a ver en unos meses para seguir hablando y que esto es a muy largo plazo. Y también nos ha pedido que todos tenemos que ser conscientes de qué va a pasar después, ¿no?
Desde Cruz Roja se aportan 2.000 personas a la respuesta de esta emergencia, respuesta que detalla su coordinadora general, María Ángeles Cacereño.
El albergue provisional y de inmediato de personas que habían perdido su vivienda por efecto de la dana, a todo lo que tiene que ver con la cobertura de necesidades básicas, de alimentación, de higiene, mantas, sacos de dormir, agua, etcétera. Estamos también abordando todo lo que tiene que ver el acompañamiento psicosocial de las personas afectadas por la dana.
Por su parte, FEDER, la Federación Española de Enfermedades Raras, está en una fase de mapeo de pacientes afectados por la riada. La ONCE es consciente de que esto va para largo y CERMI habla de la necesidad de mejorar la cultura de las emergencias en España para gestionarlas mejor.
Y mientras se sigue buscando que los afectados puedan tener una mínima normalidad, al tiempo que sigue la búsqueda de los todavía desaparecidos, se van conociendo más detalles de cómo se gestionó la alarma en las horas previas a que la situación fuese ya irreversible. Versiones contradictorias entre la delegación de gobierno y el Ejecutivo valenciano sobre las reuniones y las diferentes llamadas que mantuvieron sus responsables. Nos lo cuenta todo Noelia Ontoria.
El martes 29 de octubre, la delegada del gobierno, Pilar Bernabé, anuló su agenda y se reunió con la Unidad Militar de Emergencias, Protección Civil y la Guardia Civil para pedirles que estuviesen preparados. Llamó tres veces a la consejera de Justicia, Salomé Pradas, para ofrecerle los medios de los que disponía, pero no tuvo éxito. Unos minutos después de las 2 de la tarde, Pradas solicitó la presencia de la UME en el pueblo de Utiel, pero solo porque se lo pidió el alcalde de la localidad. Ambas subrayan la responsabilidad de cada administración.
Que niego que ella en ese momento ofrezca el despliegue de la UME en un punto concreto o por una emergencia concreta, e insisto, no nos dan ninguna información.
Cada uno dirá lo que hizo ese día y tendrá que responder ante mucha gente y en muchos sitios.
Por la tarde, la consejera Prada reunió al comité de crisis sin la presencia del presidente Carlos Mazón, que se encontraba en una comida oficial. Eso asegura hoy, tras especularse sobre las 2 horas y media que pasó desaparecido.
¿Cómo se puede decir que estaba en un cumpleaños? No, lo desmiento categóricamente. Fue un almuerzo de trabajo y ya está.
Estaba comunicado todo el rato personalmente con todo lo que ocurría.
Sin embargo, esa cita no aparecía en su agenda y su nivel de conocimiento de la situación no cuadra con que los técnicos le tuviesen que poner al día cuando llegó a las 7:30 a esa reunión. La consejera le había llamado sin éxito en varias ocasiones. El portavoz popular Miguel Tellado le defendía.
Que mantenían al tanto al presidente Mazón de todo lo que iba sucediendo.
El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, dará explicaciones sobre lo hecho el próximo miércoles en el Congreso.
En Madrid, el ayuntamiento ha presentado los presupuestos para 2025 que contemplan un gasto global de 6.000 millones de euros. El alcalde Martínez Almeida ha calificado que son unas cuentas públicas históricas en inversión, vivienda, servicios públicos y sociales. Mar García.
Para Madrid, 6.277 millones, un 5,7 más que este año, dice el alcalde Almeida.
Bueno, va a permitir alcanzar hechos históricos a lo largo del próximo año.
Un presupuesto inversor.
Es el presupuesto con mayor inversión en la ciudad de Madrid desde el año 2019. Estamos hablando de 895 millones de euros de inversión directa.
Para el soterramiento de la A5 y el tramo final del Paseo de Castellana, para el cubrimiento de la M30 en ventas, en vivienda, construir 11 promociones, 865 viviendas.
Por primera vez en la historia de esta ciudad, el parque público de viviendas de la empresa municipal va a alcanzar la cifra de 10.000 viviendas.
En lo destinado a lo social, 1.130 millones de euros.
Es un modelo social que no se conforma con el subsidio, sino que aspira a que las personas puedan tener un empleo, a que las personas puedan tener una vivienda, a que las personas puedan tener acceso a servicios sociales.
Para distritos, la mirada en los sures.
Los 9 distritos sures van a tener en conjunto 40 millones de euros más de inversión y de presupuesto que los 12 distritos restantes.
Baja el IBI, 31 millones más al bolsillo de los madrileños, pero llega la tasa de basuras.
Cuentas públicas a las que han reaccionado las portavoces de Más Madrid y Partido Socialista, Rita Maestre y Enma López.
De poco sirve que pinten miles de millones en el presupuesto si luego no las ejecutan. A este gobierno le pesa la mala gestión y le gusta más anunciar que trabajar.
Es que son muy poco ambiciosos. Todas esas inversiones de las que nos hablan son inversiones que ya conocemos. Lo que vemos con estos presupuestos es que Almeida sigue vendiendo humo y los madrileños no van a haber resueltas sus necesidades.
Vox, por su parte, ha criticado a través de un comunicado que para poder cuadrar las cuentas, José Luis Martínez Almeida tendrá que aumentar los ingresos, dice esta formación, a base de impuestos, multas y más préstamos. En la Asamblea de Madrid, nueva sesión de control al Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso. La sesión comenzaba con unidad de todos los grupos parlamentarios, ya que se guardaba un minuto de silencio y se leía una declaración institucional de apoyo a Valencia, firmada de manera unánime por todos los grupos. Sin embargo, esa paz y esa unidad mostrada por los grupos apenas duraba unos minutos. José Frutos.
Rápido paso de la unidad en el apoyo a las víctimas de la Dana a la pugna política, en especial entre la presidenta y Manuela Bergerot de Más Madrid, un cara a cara en el que se mezcló la catástrofe con el caso Errejón.
Mientras los imitadores madrileños de Trump pisan el acelerador del cambio climático, nosotros no vamos a ceder a la resignación. En Más Madrid vamos a seguir representando una alternativa radicalmente diferente, una alternativa verde y feminista. Sí, feminista.
Usted me ha preguntado por el clima o por el clímax. Porque si de algo sabe su partido es de calentamiento. Cuéntame, amiga, yo sí te creo. ¿Van a beneficiar con su ley del sí es sí a Errejón? ¿Llegaban solas y borrachas a casa cuando salían con Errejón de noche?
Más sosiego, pero no por ello menos intensidad, entre el socialista Juan Lobato y la presidenta.
Y le pido hoy que condene lo que sucedió este domingo. Es muy importante que usted lo haga. Usted sabe la influencia que tiene sus palabras. Por eso le pido que lo condene y, por supuesto, que cuente con mi apoyo para seguir apoyando al pueblo valenciano.
Yo le apremio su tono y su intención. También le pido que el fango que no quiere que se eche en Valencia no lo eche usted en las residencias en Madrid.
E Isabel Pérez Moñino de Vox insistía en que Ayuso debe elaborar otros presupuestos centrados en Valencia.
Y que enviemos hasta el último céntimo de lo que no sea esencial a la reconstrucción de todo lo arrasado.
Hilar los presupuestos de la Comunidad de Madrid con Valencia, es decir, que la izquierda de esta Cámara, por tanto, está obligado a aprobarlos. Por tanto, es lo mismo que decir que a nivel nacional Santiago Abascal tiene que apoyar los presupuestos de Pedro Sánchez porque quiere hacer exactamente lo mismo, presupuestos que quiere sacar adelante con Bildu.
Es otra de las ocurrencias de Vox, decía Ayuso.
La jornada en la Asamblea también ha estado marcada por la ausencia de la diputada de Más Madrid, Loreto Arenillas, relacionada con un encubrimiento en un presunto abuso sexual del exdiputado Íñigo Errejón, cuando Arenillas era su jefa de gabinete. Manuela Bergerot, portavoz.
Ha comunicado que hoy no iba a acudir a este pleno, que bueno, a mí me parece lógico, la verdad. En el proceso en el que se encuentra, pues es lo más normal.
Les contamos también que CESIF ha rechazado las últimas propuestas del Ejecutivo madrileño que han sido planteadas esta mañana en la Mesa Sectorial de Educación. Luis Mínguez.
CESIF, sindicato mayoritario en la educación madrileña, sostiene que la consejería solo ha propuesto en la reunión de hoy reducir en una hora, hasta las 29 semanales, el horario complementario en los centros de educación infantil y primaria, mientras sigue sin avanzarse en reivindicaciones como la equiparación salarial con los docentes de otras comunidades, la reducción de horas lectivas en primaria o reducir la carga burocrática que dicen asfixia al profesorado. Miguel Ángel González, responsable de CESIF Madrid Educación.
La dirección general toma nota de nuevo, pero por desgracia no hemos tenido ningún gesto que permita desmovilizar a los compañeros para las próximas manifestaciones y huelgas que vienen, con lo cual seguimos adelante.
Pues los sindicatos mantienen pues la concentración frente a la Asamblea de Madrid el próximo jueves y una nueva jornada de huelga el 21 también de este mes. La Consejería de Educación no se ha pronunciado sobre el desarrollo de la reunión de hoy.
Y recogemos también los incumplimientos que a juicio de Comisiones Obreras ha cometido la Comunidad de Madrid en materia sanitaria y que el sindicato dice va a denunciar en la mesa sectorial.
Comisiones de la Sanidad madrileña denuncia que 11 meses después de las medidas que se anunciaron, la Consejería sigue sin cumplir promesas medidas como recuperar la jornada laboral de 35 horas para los sanitarios, ni se aportan las dotaciones presupuestarias y de recursos humanos que se comprometieron. Tampoco se ha reunido, protestan, el grupo de trabajo del concurso de traslados que tendría que haberlo hecho en la primera quincena de octubre. Por otra parte, y de forma ya conjunta, los 6 sindicatos de sanidad han denunciado ante la Inspección de Trabajo la situación desesperada, así la califican, de los trabajadores de atención primaria en la Comunidad de Madrid por la falta de implantación de medidas preventivas y la mala organización del trabajo por parte de la Consejería.
Buscamos las claves económicas de esta jornada con Sergio Rodríguez.
Pues seguimos hablando de la reducción de jornada porque el secretario general de Comisiones, Unai Sordo, ha pedido al Gobierno hoy legislar sobre esta cuestión tras el rechazo de COE y Cepyme a alcanzar un acuerdo con Trabajo y los sindicatos. Dice que podría hacerse en cuestión de días.
Vamos a exigir al Gobierno que lleve adelante una iniciativa legislativa para la reducción legal del tiempo de trabajo. Y a partir de aquí, la pelota va a estar en el ámbito político, en el ámbito de las cámaras legislativas, del Congreso. Yo no veo muy complicado que podamos cerrar un acuerdo bipartito entre el Gobierno y los sindicatos en los próximos días. No debiera ser complicado.
Y el Consorcio de Compensación de Seguros tiene previsto duplicar el número de peritos para valorar los daños causados por la Dana, para agilizar así al máximo posible los pagos y su mayor cuantía. Y en la bolsa, el IBEX 35 ha tenido hoy un ascenso del 0,65 después de la caída de ayer. Ha acabado en los 11.570 puntos.
Crónica Internacional con Rafa Cerro.
Señor Biden, tienes que amar a tu país también cuando pierdes. Durante más de 200 años, Estados Unidos ha llevado a cabo el experimento más grande en autogobierno en la historia del mundo, y no es una hipérbole, es un hecho. Ante la derrota de Kamala Harris, en Alemania preocupa muchísimo la victoria del señor Trump en cuanto a la economía. La política comercial de agresivos aranceles que pretende aplicar Trump preocupa, ya les digo. Arrastra muchos problemas Alemania, además del topicazo de la locomotora europea, tiene un gran punto débil, que es que el crecimiento se está quedando en nada. Los planes de Trump amenazan con un golpe en mitad de la situación alemana, un puñetazo en el tablero de crecimiento plano desde el COVID y, políticamente, Pablo, de debilidad del gobierno tricéfalo, lo llamamos así, que acaba de estallar además.
Pues las noticias vuelven a esta sintonía, al Enfoque a Onda Madrid, a partir de las 8 de la tarde. Hasta entonces se quedan con el Enfoque del Deporte, con toda la actualidad deportiva y con Nacho Aranda.